Todo indica que el gobierno todavía no logra situar, encontrar el eje, encontrar el centro en su conexión, en su relación con el mundo uniformado. Y hablo del mundo uniformado porque me refiero tanto a la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas como con la policía de carabineros. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Silencio, donde tenemos mayoría femenina. Nos acompaña Bernardita del Solar y Eliana Rosas. Bienvenidas ambas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Héctor.
Creo que hay una... A ver, creo que hay alguna algún ruido está haciendo la relación del gobierno con el mundo uniformado, puesto que, a ver, Carabineros sigue estando en el ojo del huracán. La última prevención, la última exhortación del presidente al mundo de Carabineros es que por favor cumplan con la ley, el carabinero debiera cumplir con la ley, lo exhorte o no lo exhorte el presidente de la República,
claro,
¿no es cierto?
Entonces,
es raro eso. También es raro, digamos, que el presidente haya criticado por radio los gastos en que incurrió la Fuerza Aérea de Chile con ocasión del cambio de mando interno de la institución. La verdad es que la cifra que se filtró a la prensa es una cifra bien abultada, son 900 y tantos millones, pero es porque se gastaron horas de vuelo de aviones que moverlo es extremadamente caro.
Y de hecho se usaron más aviones, según lo que yo leí en los diarios, hubo más aviones volando, 57 versus 54, ponte tú, que volaron el día del cambio de mando.
De acuerdo, claro. Pero esos aviones de todas maneras hay que volarlos, eso estamos de acuerdo, digamos. Eso ahora que se hayan sido volados, hayan sido llevados al aire, digamos, por un cambio de mando o por un ejercicio, no sé cuál es la diferencia, no soy experto en el tema, digamos. Pero me llama la atención que el presidente, a ver, haga caudal de esto públicamente. Entiendo que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, expresó una molestia, una preocupación contra esta forma de referirse a las Fuerzas Armadas.
Sí, pero yo estoy de acuerdo que está difícil la situación con las Fuerzas Armadas y con los uniformados, como tú dices, pero pareciera que eso excede el lenguaje y el modo en que el presidente se expresa, que en este caso sí, puede ser que haya sido inadecuado, que lo haga a través de la radio.
Que lo diga por la prensa.
Exactamente, que lo diga por la prensa y que los uniformados se enteren por la prensa de una molestia, pero la sucesión de cosas que han estado pasando y de las que nos vamos enterando parece no disminuir. Ahora vamos a tener el traslado a Santiago de la causa Huracán por todo este tema de la asociación ilícita. Nos enteramos esta semana de que, sin que lo hubiésemos sabido para nada, ya, se trasladó.
¿Pero a dónde quieres llegar? Hay que darle duro más, un poco más, ¿o no?
Probablemente no por la prensa, pero es que el tema no es la forma en que se expresa el presidente, sino que las Fuerzas Armadas están y los carabineros están incurriendo en acciones por su cuenta y riesgo
que cuando ocurren esas cosas, lo que hay que hacer es aplicar la ley, para mi gusto, no sé.
Yo creo que tiene que ver más bien con señales, o sea, dar señales de que esto se terminó, digamos, que hay que poner límite y que hay que tener mucho cuidado para adelante.
Claro, porque el problema es que hay que dar señales y hay que poner límites, pero ¿qué pasa cuando esos límites se siguen sobrepasando?
Lo que tú acabas de decir, hay que aplicar la ley.
hay que aplicar la ley, pues. Eso claro, digo yo, pues. Hay que aplicar la ley, pues. Y hacer funcionar las instituciones, hacer funcionar las responsabilidades de mando y qué sé yo. Eso es lo que hay
pero
que
el
hacer,
problema digamos. Es que la responsabilidad se corta en este, en esto, en el caso de Carabineros, por ejemplo, los que están, digamos, el hilo está, se corta por lo más flaco al final, porque en definitiva están los cuatro, en el caso Catrillanca, están los cuatro cabos, me parece que son.
Sí, pero es que ahí no sabemos, ¿ya?
Pero es que también
no sabemos.
Pero ponte tú el hecho de
y
que
no, y no es verdad que se cortó por lo más delgado, sí, porque salieron
también salieron
porque salió un coronel y salió un general
a cargo de la inteligencia, claro, pero lo que no sabíamos era este traslado que hubo del jefe del GOPE a Talca y eso esa medida que se tomó, ¿por qué se tomó de una manera un poco subrepticia? Bueno, ¿y eso qué significa eso?
No, y el
¿en qué consistiría hacer valer la ley en ese caso?
¿Un cabo se atreva a grabar un video desafiando a la autoridad y el que le grabó el video también lo dieron de baja? O sea, a mí eso me parece, o sea, que al final tiene que ver con...
Bueno, pero está bien eso.
No, sí, yo estoy de acuerdo que lo hayan dado de baja.
Se aplican medidas disciplinarias internas.
Yo estoy absolutamente...
Si no tenemos por qué estar enterándonos, digamos, de que al Paco de la Quinta Comisaría, si llegó tarde, digamos, le van a descontar...
O sea, yo estoy de acuerdo con eso.
Parte de su renta, digamos. Eso no tenemos que enterarnos, digamos, de tener la tranquilidad de que tenemos instituciones que están haciendo lo que corresponde, digamos, cuando hay fallas, cuando hay anomalías, cuando hay transgresiones, cuando hay conductas abusivas o ilícitas.
Sí, no, yo
eso.
Pero también hay algo que es revelador del liderazgo de los mandos.
Para allá iba yo con
porque
eso.
Porque lo que pasó con en el ejército con el general Martínez, bueno, de algún modo es análogo a esto que pasa en Carabineros con la grabación del video
cabo Alarcón.
Con el cabo Alarcón. Claro, entonces pareciera ahí que hay un liderazgo del mando que es controvertido.
Que está sobrepasado.
Que está sobrepasado, efectivamente.
Y eso sí que...
No, es complicado. Eso
es lo más complicado. Entonces, desde ese punto de vista, volviendo un poquito para atrás, a mí me parece bien la señal de endurecimiento, si uno pudiera decirlo así, que dio el presidente por radio.
De acuerdo. La idea era que conversáramos también en este programa de conductas, de hechos que afectan al prestigio de las instituciones. En verdad, lo que ha estado ocurriendo en el mundo de los uniformados es preocupante, pero también es preocupante lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, con ocasión del incordio, del problema que se ha generado en torno a los viáticos que se les pagan a los parlamentarios, toda vez que hay traslados y toda vez que hay alojamiento en la ciudad de Valparaíso con motivo de las sesiones. Esos viáticos, hasta donde sabemos, en el último año fueron considerablemente superiores a las partidas contempladas en el presupuesto, considerablemente superiores a los gastos que la propia corporación autoriza para este efecto, y hay han circulado cifras que no conversan entre sí, y se ha pedido, entiendo, una auditoría externa para clarificar el asunto. Sabemos que este es un tema que molesta, irrita mucho a algunos parlamentarios, pero ubíquense, pónganse, conéctense con la realidad, porque no es posible en estos momentos sacar el tema, digamos, de la luz pública y llevarlo a la oscuridad de unas cuatro paredes, digamos, para arreglar ahí la cifra. No, en este momento existe un escrutinio sobre todas las instituciones en Chile, y ese escrutinio es público, y ese escrutinio, digamos, hay que abrir los libros de contabilidad, hay que abrir las planillas de gasto y conocer la verdad, y si se pagaron viáticos de más, obviamente que los parlamentarios van a tener que reintegrarlo.
Bueno, de alguna
eso es lo que procedería.
De alguna manera es lo mismo que pasa con carabineros, que uno les exige precisamente por su carácter que cumplan la ley. Mm. En el caso de los diputados y de los parlamentarios pasa exactamente lo mismo. Y es un poco inconcebible, o sea, los argumentos han sido muy malos. Y la información tampoco está del todo clara.
Es verdad.
Pero sí, aparentemente hay pagos de viáticos que se supone que deberían ser para alojamientos, pero además hay pagos de alojamiento. La tercera traía sí. No sé si ayer, hoy día, ya no me acuerdo cuándo, traía, por ejemplo, que...
El compendio había...
Claro, no, y además, por ejemplo, que un diputado X, sí. El diputado Urrutia,
sí,
le habían pagado 5 millones en viático y 5 millones por alojamiento.
Claro,
entonces, ¿en qué uno usa millones. Los viáticos? Porque yo no sé para qué podrían ser los viáticos, entonces.
Claro, porque los gastos de traslado y eso también
son, aparte.
Son por otro camino. Sí, antes de empezar el programa, la Bernadita hablaba del tema de la confianza, Héctor, y yo creo que respecto de este tema y otros, también el de carabinero, antes de hablar de confianza hay que ir un paso más atrás, que es lo que a veces se olvida, creo yo, y hay que hablar del respeto. Es imposible que la confianza se restituya si las personas no se sienten, y los ciudadanos no se sienten respetados por quienes ocupan las instituciones y los cargos. Y yo creo que todavía estamos lejos de eso, porque de algún modo se entiende que los cargos son posiciones muchas veces de privilegio, de cierta figuración, pero que no son el origen del respeto que se debe tener a la ciudadanía.
Aquí lo que procede es un coscorrón a la Cámara de Diputados.
Bueno, de hecho la presidenta
no puede tener sistemas, porque me parece que todo esto es automático. Yo no creo que el diputado, no sé cuánto, digamos, vaya a una caja, digamos, ¿no es cierto? No sé si con antifaz o sin antifaz, digamos, vaya a una caja de la Cámara de Diputados.
Como Petel Negro.
Claro, y presente boletas, digamos, de su alojamiento, y presente después boletas de sus viáticos, o sea, de los gastos que incurrió para trasladarse, pasajes de avión, no sé. No creo que sea así, digamos. Yo creo que esto debe ser un sistema que está más o menos regularizado, que deben existir protocolos, pero están operando mal. Pues están operando mal, digamos.
Claro, ¿no? Sobre todo uno.
Entonces se están produciendo duplicidades, se están produciendo excesos. A ver, son erróneos, pero también están muy cerca de la trampa.
Pero Héctor, tú decías,
por lo menos uno tiene dudas.
Y del aprovechamiento.
Sí, pero tú decías una cosa muy importante, o sea, precisamente ellos tienen que estar conscientes y conectados con la realidad, los parlamentarios, para ser sometidos, o de que están sometidos a un escrutinio muy fuerte, digamos,
claro,
de parte de la ciudadanía. Pero parece que no lo están, porque de hecho, yo vi anoche el programa de Informe Especial, y que era sobre el tema de los viajes al extranjero, los parlamentarios que más han viajado también. Y ahí le habían hecho varias consultas, este es un reportaje que se viene haciendo desde hace meses, y le habían hecho varias consultas a la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la Cámara de Diputados, se había negado a contestar.
Sí.
O sea, a mí claro. Eso me parece que de verdad no tienen derecho a no contestar.
Sí.
Saltarse las normas de transparencia pública elementales.
Mínimas.
Elementales.
Y además, si uno revisa en esta información de la tercera, más dudas surgen cuando uno ve la brecha que hay entre el diputado que más recursos recibió por concepto de viáticos y el que menos, porque uno dice, si los dos cumplen la misma función, ¿por qué hay 7 millones, por ejemplo, de diferencia, o cerca de 7 millones entre el que más recibió y el que menos?
Oye, entonces, ¿cómo se explica eso? Será porque uno viene de muy lejos y otro viene de muy cerca, no sé, ¿no?
Claro, pero nos tendrían que explicar eso.
Claro, ponte tú, a mí me pasó.
Similares. No creo que tenga que explicar cada una de las cifras, Eliana. ¿Cómo van a estar explicando cada una de las cifras? No.
Que se cumplan
los protocolos nomás.
Que se cumplan los protocolos, pero como no se cumplen y entonces aparecen estas cifras con esta tremenda dispersión, uno se pregunta por qué.
¿Tú le pagarías igual de cama a todos los diputados? Porque no entiendo que esa no es el criterio.
No, pero como no sabemos cuánto corresponde a traslado, cuánto alimentación, cuánto, entonces uno legítimamente se hace esas preguntas y eso es lo que a mí me parece que hay que
no, aclarar. A mí lo que me parece escandaloso es que si hay 290 millones, te digo una cifra que creo haber leído por ahí, digamos, contemplada para efectos...
El presupuesto.
Claro, en el presupuesto contemplado, esto no puede llegar a 900 millones. No.
No. O sea, empresa estaría, no puede pasar
duda,
eso.
Pues, duda,
en una casa tampoco.
Claro, hay alguien que se está pillando los dedos, hay alguien que se está llevando la plata para la casa que no le pertenece, no sé.
Claro, pero todo eso hace pensar en una cierta arbitrariedad.
La verdad es que para que las instituciones recuperen confianza, no solamente se necesita, digamos, niveles estándares altos y muy exigentes de transparencia. También se necesita, es cierto, efectividad, operatividad, que las instituciones funcionen, digamos. No sacamos nada con tener instituciones, digamos, donde nadie se lleva un peso de más para la casa, pero que no operan. No, necesitamos que sean eficientes y que sean efectivas. Cuando se juntan las dos cosas, cuando se junta que no son efectivas y además que son caras y además que son medias corruptas, el balance no es muy bueno y la mezcla esa es muy tóxica. También nos preguntábamos antes de empezar el programa qué podía estar ocurriendo en Contraloría. En Contraloría, después de la reincorporación de la subcontralora Dorothy Pérez a su puesto, puesto del que había sido removida por el contralor. Todos, el programa lo discutimos a comienzo de esta semana, el lunes con Juan Pablo Larraín, todo indica que el contralor quedó un poco herido en el ala, un poco, a ver, porque ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema lo acompañó en su interpretación de la ley. Pero desde luego que una repartición donde está cuyos directivos, digamos, no tienen mayor sintonía y se profesan una mutua desconfianza y un mutuo rechazo, a ver, yo no sé qué va a pasar con esa repartición, digamos. No tiene buen diagnóstico, ¿no es cierto?
No, o sea, en los dos términos que decías tú, por un lado, en la capacidad de cumplir efectivamente, hacer efectivamente su pega.
Su pega, exactamente.
Por otro lado, y de trabajar...
Parece que el contralor quiere, a ver, la manera de zanjar este conflicto es rebajando o disminuyendo las atribuciones que su propia gestión le había dado a la subcontralora.
No le pertenecen en razón del cargo de subcontralora, sino que se le había delegado el contralor.
No sé cómo se puede funcionar así. Es que la subcontralora tiene atribuciones fijadas en esa ley orgánica y le guste o no le guste al contralor, igual ella las va a tener, no sé.
Absolutamente.
Claro. Pero lo que sí está claro, que el contralor parece que, a ver, por lo menos le cortó las uñas, ¿no es cierto? Le cortó un poco las uñas a la subcontralora y la bajó.
La Corte Suprema se la cortó.
A él tuvieron a punto de cortarle los dedos.
Entonces los dos también mal parados, en esos términos. El presidente también anunció ayer, me parece, el envío de una, supuestamente una ley orgánica, de una nueva ley, una reforma o a la ley orgánica que rige la Contraloría, pero esos son procesos que se demoran, se demoran. Sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar la Contraloría de aquí en adelante? Yo le pondría un signo de interrogación.
Y de nuevo aparece el tema de la confianza, porque que esto haya ocurrido justamente en la repartición que es encargada de velar por la legalidad de los actos de la administración y que justamente su cabeza haya sido cuestionada por su interpretación de la legalidad,
es más raro. En Casa del Herrero, cuchillo de palo.
Claro, exactamente. Muy raro.
Raro. Sí. Pero así están las cosas.
Así están las cosas y no,
¿cuántos no puntos fáciles? ¿Cuántos puntos, me pregunto yo, va a perder Piñera esta semana en función de la rutina de Kramer el día de la Teletón?
Ah, yo la verdad es que no lo sé, pero yo con la gente, he hablado con bastantes personas y a mucha gente le molestó la rutina de Kramer. No sé si irá a perder tantos puntos.
Pero parece que el rating que tuvo fue muy alto. No tengo información.
No tengo información tampoco de las cifras.
Yo tengo un problema con los imitadores. Mi problema es anterior a Kramer, digamos, y anterior a Piñera. Mi problema es con los imitadores. O sea, encuentro que es la fomedad misma. Es como la fiesta de disfraces. La fiesta de disfraces me dan vergüenza ajena, digamos, hagamos la fiesta de disfraces. Tú, Bernadita, vas a venir de Madame Pompadour y tú, Eliana, de Sarita Montiel. Y yo voy a hacer Tarzán de los monos. Ya, llegamos. ¿Y cómo sigue la cosa?
Si
estás igualita a Madame Pompadour, estás igualita a Tarzán de los monos, estás igualita a Sarita Montiel. Pero ¿y cómo sigue? ¿Qué más hacemos?
Lo peor es que
¡Qué fome! ¡Qué lata!
Y Tarzán de los monos terminan hablando de, no sé, el informe del... Sí. Y POM del Banco Central, es una situación muy rara.
Entonces,
muy curiosa.
A mí, como humor, no quiero parecer tonto grave, digamos, pero le exijo al humor un poquito más, un poquito más.
Yo lo encuentro muy notable.
Que me digan, oye, es que fue genial. ¿Por qué fue genial? Es que era igualito. ¿Y qué gracia tiene? No, me pongo un poco tonto grave. ¿Qué gracia tiene?
Yo encuentro muy notable.
Es que mira, lo dice igual, se veía igual y... Vuelvo a preguntar, ¿qué gracia tiene?
Claro, pero eso también hace los grandes actores.
¿Por qué no traer al original?
Claro, pero los grandes actores también de alguna manera interpretan muchas veces a personajes históricos y indudablemente hay un valor ahí.
Eso es lo que me da vergüenza ajena.
Pero lo fregado aquí es, yo creo que no solo... Claro, el contenido. Y aunque... Yo lo poquito que he podido oír de la gente, claro, hay algunas personas que se han reído porque reconocen la capacidad de imitación de Kramer, pero encuentran que se pasó un poco de la línea por
creo que es parte del tema, o sea, que tiene que ver con el respeto que decía la Eliana, el respeto a la institución. O sea, yo estaría en la misma posición si se estuvieran riendo o se hubieran reído así de la Bachelet, digamos.
Claro.
No, me parece que no corresponde.
La presidencia en Chile, tradicionalmente, estoy hablando de tiempos muy pretéritos, era la herencia. El presidente ocupaba el lugar que en otro tiempo ocupó el rey, digamos.
Claro.
Porque
en definitiva...
Y en el presidencialismo chileno, el presidente, no sé, se habla de la gracia de Estado, digamos, se habla de un cargo de... un cargo protocolar y de representación. El presidente encarna un poco... el alma del país, en cierta medida, tiene una representación tal, digamos, que es...
Claro. A mí me molesta el festín con ese tipo de cosas. A lo mejor soy muy tradicional o muy conservadora, pero me molesta.
Hoy día eso no corre.
Yo creo que sobre texto del así Animus Jocandi le terminó imputando deshonestidad e ignorancia al presidente. En el fondo, la raya para la suma, yo creo que es eso. Y eso más allá de que sea una imitación,
pero eso yo
una
creo
buena
que la gente,
imitación,
lo digo en función de que Kramer ha hecho la película más vista en la historia del cine chileno, digamos. O sea, eso gusta.
Sin duda. Gusta. Yo debo confesar que no la he visto.
No, yo tampoco. No, o sea, no me llega ni, no me llega, no me llega ni amarrado a verla, digamos, ¿no?
Yo sí vi una de ellas con mis hijos en su momento adolescente y era una muy mala película.
Yo estoy de acuerdo con
Me pareció a mí porque no tenía una línea argumental. Sí, buenas imitaciones.
Me imagino porque no la he visto, no la he visto en el listado de las grandes obras del cine contemporáneo.
No le van a dar el Oscar, digamos.
No, no.
El Oscar, no te pierdas, bueno, el Oscar podría dárselo.
Pero es verdad, sí, tiene razón.
El Oscar podría dárselo.
Tiene razón.
No, no, si se lo dan acá a vacunazo, digamos, que, bueno, que no me extrañaría, no me escandalizaría. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Ha sido un agrado hacer el programa con ustedes, Bernardita del Solar y Eliana Rosa.
Sobre todo
no, la rapidez no es lo mío. Y les agradezco mucho la atención dispensada. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.